Desde las primeras proyecciones de cine de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, mostrando sus famosos 46 segundos de la salida de los obreros de una fábrica, a superproducciones de hoy, el cine ha viajado mucho. El desarrollo de las tecnologías, la evolución de la sociedad y la facilidad de acceso a casi todo tipo de contenidos ha ido marcando su evolución. Incluso los modelos de negocio que lo sustentan han ido adaptándose. Si diéramos un salto de 20 o 30 años al futuro, ¿qué panorama veríamos en el mundo del cine? Para aclarar algunas de estas dudas tenemos hoy a Marta García Larriu. Marta es la directora de Another Way Film Festival, una asociación creada en 2015 con el objetivo de informar, educar y concienciar a través de la cultura, especialmente el cine, sobre los desafíos ambientales que enfrentamos y la importancia de la sostenibilidad de nuestras acciones. Marta, bienvenida al podcast Mentes Futuras.
Gracias, Alberto. ¿Qué tal?
Para empezar, ¿qué es la industria del cine o el cine a secas, como tú lo ves?
Bueno, mira, esos dos términos son muy distintos, porque la industria del cine para mí habla de todas las ramas económicas vinculadas al cine, ¿no? Es como industria, es para mí esa cadena de valor, ¿no? La creación, producción, distribución, comercialización y consumo, que no me gusta el consumo, pero bueno, disfrute del cine. Pero oye, pero es el término económico, porque queramos o no, es una industria y me alegra que por fin se vea así, ¿sabes? Y luego el cine, bueno, el cine para mí es la parte, ¿no? Dicho así comúnmente, es la creatividad, es el contarnos historias mediante el audiovisual, ¿no? Contarnos y entretenernos con historias dentro de la... Es una expresión artística, el séptimo arte, ¿no? Esa es la distinción que yo haría.
Una cosa que hemos estado viendo en los últimos 15 años, una cosa así, es la desaparición de los cines. En grandes ciudades, medianas, en pueblos. La pregunta es, ¿dentro de esos 20 o 30 años o incluso más, seguirán existiendo los locales que hoy llamamos cines? Y de seguir existiendo, ¿te atreves a decir cómo serían?
Pues mira, yo te voy a rebatir. Digo, es verdad que como que han ido descendiendo y reduciéndose, pero creo que ahora también se está revitalizando las zonas rurales y sé de varios pueblos o ciudades más pequeñas que están justamente asociándose personas para crear cines comunitarios. Y para mí, desde mi punto de vista, eso se va a mantener y sostener. Entonces, lo que va a cambiar... Yo creo que va a haber dos tendencias. Esto ya me aventuro, ¿no? Esa honesta especulación. Digo, yo creo que va a haber esa tendencia de cine comunitario, de cine de disfrute, cine familiar, en el que tendremos la facilidad tecnológica de poder ver lo que queramos. Es decir, casi como catálogo de Netflix, votamos todos que vemos esta noche y vemos esa peli, ¿no? Va por ahí. O sea, algo de la disponibilidad, el catálogo, la facilidad. Porque ahora mismo hacer llegar las copias... O sea, si avanzamos en la tecnología, la entrega a la película del cine será más fácil. El ensayo, ¿no? Sabes, como la proyección y todo lo demás. Entonces, viendo eso, aumentará el catálogo. Entonces, ¿cómo funcionará? Pues por votación. Dependiendo, pues cada cine hará su sistema. Yo creo que habrá un cine bastante democrático, comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre va a permanecer, yo creo, ese sabor y deseo autoral, independiente, etcétera, etcétera. Y viendo esas tendencias extremas, el otro extremo es un megacine entre el gaming y el parque de atracciones, ¿no? Que sea como un cine, no solo con... O sea, no solo audiovisual, también, bueno, pues ya hay en la Warner y cosas así como con olores, movimientos de la silla, etcétera, etcétera. Entonces van a ser esos dos extremos. Yo creo que la experiencia comunitaria en cines retro, con encanto, pero con la facilidad tecnológica de poder elegir la programación, porque nos gusta elegir, y los cines mega aventura, experiencia, como te digo, ¿no? Como un mix entre elige tu propia aventura y ¿cómo se llama esto? Y parque atracciones y demás. Entonces van a eso. Como nos estamos polarizando, pues seguiremos yendo a los dos extremos y luego el intermedio seguirá siendo casa. O sea, ver las pelis de una forma más tarde. Es lo que yo me imagino.
Hablando de la producción de contenidos, ¿cómo crees que sería, insisto, otro 20 o 30 años, el papel de la persona encargada de la dirección de una película en 2040? ¿Sería más o menos parecido, evolucionado o no tendría nada que ver con lo que hay hoy?
Pues fíjate, yo creo que tendrán una tarea de, más que tarea, necesitarán un conocimiento aún más amplio técnico. Porque, bueno, por eso, porque la IA está aquí para quedarse y hay que aprender a, yo creo que hay que aprender a trabajar con ella, ¿no? Para estimularse, al igual que se trabajaría con un co-guionista, al igual que se trabaja con productores creativos, productores y productoras creativas. Pero claro, si ahora tienen que saber del conjunto de disciplinas que hacen el cine, es decir, entendimientos de líneas artísticas, de maquillaje, vestuario, arte, efectos especiales, habrá que sumar la inteligencia artificial, porque realmente estas personas van a elegir, una película es una combinación de elementos. Entonces, cuantos más elementos, más herramientas conozcas y dispongas, mejor podrás contar tu historia.
Como hace un
Y
chef.
claro, es que es igual, o sea, mucho más costoso y con más tiempo, pero sí, pero realmente es eso, o sea, realmente, y habrá quien innovará, pero como lo hacen hoy en día Cuarón o otros grandes cineastas que empujan proyectos de investigación desde con la NASA a con otras entidades muy potentes para incorporar esos otros conocimientos. Entonces yo creo que quienes se encarguen de la dirección de las películas en 20, 30 años van a tener un amplísimo espectro de herramientas a su disposición, ¿no? De ingredientes, como decías, para talentos. Creo que su conocimiento va a tener que ser muy extenso, muy extenso. Aunque luego pasará lo mismo, habrá un departamento especializado que le asesore, pero una persona que dirige no puede pedir algo, ¿no? O sea, puede empujarles a investigar y a tirar más del hilo, pero tendrá que tener esos conocimientos. Y sí, tiene que haber todo, habrá todo un desarrollo de herramientas para poder ver en tiempo real cómo está quedando y bueno, que ya se está haciendo mucho, ¿no? Pero bueno, ese es el futuro. Es verdad que también hay una tendencia de medición extrema de reacciones del público en directo con todo lo que es streaming, hasta el punto que conozco, ¿no? Como que hay exigencias de producción de el chiste tiene que estar en tal minuto. O sea, va a haber una tendencia a la estandarización y luego a la libre creación también, a algo totalmente inesperado. Y no sé si. Porque hay que pensar que es industria, querrán hacer dinero, entonces cómo lo repiten. O sea, el tema de las sagas, series, episodios, bueno, ¿cómo se vivirán las experiencias de cine episódicas? Puede ser.
Mencionaste la llegada de la inteligencia artificial ahora mismo como una herramienta que la tenemos disponible. Y como pasa con un cuchillo de jamón, tú sabrás si lo utiliza para qué. Entonces, uno se pregunta, ¿tú crees que en un futuro veríamos a la inteligencia artificial sustituyendo a guionistas, cámaras y otras profesiones parecidas implicadas en la producción de una película?
Van a estar implicadas, van a estar más implicadas. Creo que el ojo humano nunca, quienes nos verán siempre serán humanos, entonces siempre habrá un componente humano. Y como todo, habrá gente que le encante, porque, pero también, si nos vamos a, esto en 20 años todavía no, pero en 40, a lo mejor eliges, como hacía un productor en los años 60. Este actor, quiero un drama, quiero, o sea, ¿no? Como cuando vas al menú de McDonald's si le pides. ¿Qué ingredientes quieres? Bueno, y como solo tengo 48 minutos, venga, pues una peli 45 y nada, entonces aprietas el botón y te hace una peli con esos. O sea, toda esa parte será inteligencia artificial, todo en una máquina enorme. Entonces tú podrás pedir los contenidos que tú quieras y serás un co-creador mismamente de lo que te apetezca. Y dependiendo de las plataformas, porque seguirá habiendo competencia y variedad, pues podrá ser, pues habrá algunos actores que haya creado pues el Netflix de 2090 y habrá actores que haya creado HBO, entonces te harás fan de esos personajes, como sigue habiendo en, bueno, habrá una multitud de tal, entonces dependiendo de la plataforma que tú tengas, tendrá unas capacidades u otras de hacer la peli. Entonces, bueno, pues eso, como un menú, podrás hacer tus propias pelis que son puramente virtuales. Pero eso será entretenimiento. Pero el cine autoral, artístico y tal, seguirá teniendo, o sea, tendrá una gran, un gran componente humano todavía, pero habrá para las dos tendencias poder ver cualquier cosa para pasar el rato o poder ver cualquier cosa para tener una experiencia. Entonces, yo creo que seguirá, siempre va a haber esos dos toques. O a lo mejor porque lo estamos viviendo ahora me hace mucho hincapié eso, pero sí, me parece que va a ir por ahí.
Como sabes, Marta, se está empezando desde hace un tiempo a escanear en 3D a los humanos protagonistas para luego poderlos recrear virtualmente en futuras películas. Algo así como sacarles la información necesaria para crear un gemelo digital que será el que luego ocurre, el que participe. ¿Tú crees que seguirá existiendo como hoy la profesión de actor, de actriz, incluso la de papel de reparto?
Yo, bueno, como te decía, habrá producciones, habrá todo un consumo ad hoc creado virtualmente porque tal, pero yo creo que porque claro, se crearán no solo esas personas en pantalla, sino que esas personas tendrán cuenta de Insta, esas personas virtuales tendrán su cuenta de Instagram, que ya existen influencers virtuales. Entonces, tendrán que crear a toda la persona porque nos gusta conocer su vida privada, nos gusta tal, tal, tal. Entonces, habrá quien todo este mundo de fantasía le nutra, le divierta, le entretenga, le tal, 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 y habrá quien pues le genera rechazo y diga, mira, yo prefiero este otro. O sea, creo que no va, o sea, no es porque, y esto ha pasado siempre con la tecnología, la revolución de la radio y la televisión, la revolución de internet, no es que porque aparezca algo nuevo desaparece lo antiguo, sino que se hacen maridajes, nuevas combinaciones y siempre queda, mira, hace nada en el apagón lo vimos, o sea, la radio más antigua sigue quedando. Entonces, yo no creo que uno sustituya al otro. Habrá más variedad y yo no creo que desaparezca del todo, para nada. Para nada, para nada, para nada. Yo creo que lo virtual tiene su público, pero creo que también que la persona, el individuo, tendrá su otro público. Y habrá combinación de los dos. Habrá películas, bueno, ya las hemos hecho en animación. Se me acuerdo de ¿Quién quería matar a Roger Rabbit? Animación y... ¿Y cómo se dice esto? Y bueno, y cine real, pues hará unas mismas combinaciones como se está haciendo ahora, bueno, pues desde Avatar a mil más, ¿no? Entonces esta combinación seguirá existiendo y habrá puramente virtual y habrá también, bueno, porque sigue habiendo películas que vuelven a ese cine antiguo, me acabo de acordar de Roma, también de Cuarón, soy gran fan, en el que esos lenguajes serán... Es que volviendo al símil de la comida, ¿no? Será como tomar algo, un delicatessen o tomarte una onza de Milka, ¿sabes? Entonces habrá para todos los sabores, hay días que tal. Y entonces nos apetecerá volver al cine antiguo y habrá creadores que nos volarán la cabeza como han hecho ahora con Emilia Pérez u otras cosas que son combinaciones musical con thriller, con tal, no sé qué. O sea, creo que la mente creativa es ilimitada y hay gente con don. Y yo prefiero, personalmente, creo que ya se está decantando, pero yo prefiero toda esa parte artística y respetuosa del don a creación. Porque yo tengo otros dones y los usaré para eso, pero en la creación, entregárselo a la máquina, habrá cosas divertidas, habrá cosas que surgirán y ¡ay, qué gracia! Y lo puedes hacer tú, pero si te apetece esto y es tu mood, es tu actor, es tu tal, es tu no sé qué. Y ¡ay, me apetece pasar un rato! Pero habrá para los dos sin duda y habrá una combinación y nos volará la cabeza con lo que estarán haciendo. Entonces, bueno, eso, no creo que haya una exclusividad, ¿no? Porque uno aparezca, el otro desaparece.
Hablando de ese mix de producciones de animación y de rodaje real con personas, ¿en qué abanico crees que nos podríamos mover allá por el año 2040? ¿Había una mayoría? Sí, abanico de más digital, con... más con personas o un mix total o vete a saber. Porque lo interesante de ese podcast es el vete a saber, que nadie lo sabemos.
Claro, es que es eso, o sea, yo creo que hay una limitación de la que no estamos hablando y como directora de Festival de Sostenibilidad lo voy a poner encima de la mesa, pero nuestro problema de crecimiento está limitado a los recursos del planeta. Entonces va a llegar un momento en el que nuestro tope de consumo en general va a llegar. Ya estamos consumiendo 2.4 planetas al año y va a llegar un momento que cada vez más cercano nos vamos a tener que regir por los límites planetarios y eso va a referirse a la energía y en la energía van todos los servidores, todo el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. La materia prima de minerales y todo lo demás, que ya estamos en crisis de materias, pero bueno, aunque nadie lo esté hablando, es una realidad. Entonces, ese límite nos va a limitar, valga la redundancia, en esa hiperproducción audiovisual. Entonces, ¿hacia dónde? O sea, ¿qué cantidad de...? Es que estaba diciendo, jo, es que si tenemos archivos de todo metido, no sé qué. ¿Sabes la energía? Pues lo he mencionado, ¿no? Yo, la energía que es mantener servidores funcionando. O sea, es una... Es una salvajada. Entonces, no puedo evitar imaginarme un futuro con un límite, como por mi trabajo, con un límite planetario, un límite productivo planetario que nos va a contener. Entonces, eso nivelará nuestra producción audiovisual, al igual que nivelará muchísimas producciones de otras industrias, ¿no? Desde la construcción hasta todo. Vamos a tener un problema de extracción de materias primas y la producción de cine está directamente ligada a esto. Entonces, el mantenimiento de estos servidores, de estas tal, entonces, no sé hasta qué punto podremos mantener todo esto, pero la combinación de elementos va a ser muy fluido, entonces dependerá de nuestros gustos y, como te decía, habrá grupos de adolescentes que lo que quieran es hacer su propia aventura y grupos de cinéfilos de mayor edad, ya la nuestra, que nos gusta más, ¿no? Pues la experiencia, peli y cine, o irte al cine, la comunidad, disfrutar una velada, etcétera, etcétera. Pero podremos elegir la peli, podremos ir ver tal y habrá algunos con, ya la hay, experiencia de cena, experiencia, ¿no? Como no sales de casa ya solo por una peli. Ya sales de casa por una peli y una presentación, una peli y un cóctel, una peli y una inauguración. Entonces, dar motivo para salir de casa. Entonces, lo divertido es que podrás hacerlo tú o podrás organizarlo tú teniendo el espacio o participar en lo que organicen los demás. Y en cuanto a los contenidos, yo, por ahí, una combinación de los dos.
Hablando de los gustos del planeta, viene así un poco como el presupuesto que hay en cualquier familia o en cualquier sitio, es decir, hay lo que hay y no hay más. Entonces, casi tengo miedo a hacerte la siguiente pregunta, que es la relación que hay entre el cine y el metaverso. Es decir, igual podríamos ver un autocine en el que los coches son virtuales, el público está compuesto de avatares y la película la ha creado su media parte o la inteligencia artificial. Es decir, nada de eso, te iba a decir, existe en la realidad, pero el término realidad es bastante discutible muchas veces. ¿Tú crees que este escenario es posible o estoy desbarrando?
A mí me parece irreal, porque entonces ya estás como obviando el contenido humano. Entonces, puede pasar, podemos desaparecer, porque la verdad es que nos la estamos jugando tal y como estamos viviendo, pero yo no creo que el propósito de la inteligencia artificial sea entretenerse. Si solo quedara inteligencia artificial, yo no creo que su propósito sería entretenerse.
¿Qué sería?
Es seguir retroalimentándose en la inteligencia. Es inteligencia, entonces lo quiere es alimentarse en eso. Entonces no creo que cree para sus amigos avatares. Pero claro, esa vida zombie conectada a un metaverso en el que otro vive mi vida, ya se ha visto que no. Incluso ni Mark Zuckerberg la ha conseguido, ¿no? Entonces, no, yo creo que volveremos siempre en humanos. Somos materia orgánica viva, entonces... si no existimos, yo creo que la inteligencia artificial se aburriría. Porque el igual... yo creo que no tendría nada... ¿Quién la alimenta? ¿Quién ha de comer? ¿Quién nada? Entonces, hablarse a ella misma... de hecho, hay un vídeo por ahí en YouTube que ponen a dos operadores de inteligencia artificial a hablarse Y acaban en un pitido, te juro, en 15, 20 minutos o menos. Ya no se entienden, se reconocen, y entonces ya no dicen, o sea, no tengo nada que decirte, ya sé quién eres, o sea.
¿Qué es lo que sabes?
Claro, entonces yo creo que se quedaría, sería, así se quedara solo la inteligencia artificial, sería algo de eso. Y que nosotros seamos un Matrix conectados al metaverso, el metaverso viva por nosotros. No, es un no. O sea, no lo veo. No, eso sí que no lo veo.
Esto es un podcast en audio y no podéis ver, pero en este momento estamos viéndonos Marta y yo, y Marta, a la hora de contestar, mira arriba, evocando, tirando de imaginación y visualizando, totalmente entregada a esos posibles futuros.
Chao.
Quería preguntar.
Pero juegos, me tengo que imaginar un mundo, pues me lo voy a imaginar. Entonces voy arriba a la derecha, ¿no? Es el imaginario.
Cierto. Programación neurolingüística.
Sí, sí, eso es. Entonces, bueno, a ver, si hemos venido a jugar, hemos venido a jugar. Yo.
Estamos jugando. Mira, en este momento, los géneros más populares por share en la facturación son la aventura y la acción, sumando ambos como un 47%, seguidos del drama y la comedia, que está cada uno empatados como con un 14%. ¿Tú crees, Marta, que allá por el 2040 esto cambiaría? ¿O igual aparece un género nuevo?
Qué interesante. Yo creo que nos gusta la acción. Y como te digo, con todos esos cines que ahora, experienciales, casi parque de atracciones, se va a fomentar un montón la acción. O sea, se va a fomentar un cine que te haga sentir cosas físicas. O sea, Misión Imposible 485, ¿no? Versión 485. Entonces yo creo que sí, que desde luego la acción nos va a seguir gustando un montón. Me parece que esas proporciones, al fin y al cabo, son que si las hubiéramos medido hace 2000 años en las historias que se escribían entonces y ahora, seguirían siendo válidas. Tanto 2000 años atrás como 20, 30 años por delante. Yo creo que lo que reflejan es esa universalidad, ese lado humano de pues vivir cosas fuera de uno mismo que no viviría. En cambio, dramas los vivimos. Entonces, nos interpelan menos, aunque a veces también nos ayudan, ¿no? A, bueno, no soy la única. O sentirse reflejada en otros personajes y demás. Entonces, me parecen unas proporciones que reflejan más el ser humano y en el fondo nosotros nos movemos relativamente poco. Aunque me gustaría ver, adentrándonos más en detalle las historias, yo percibo, claro, es que esto ya cada uno en su lugar, pero yo percibo, fíjate, todo lo que es yoga, bienestar, conciencia, hay un incremento, ¿no?, de todo este tipo de actividades y prácticas, y por lo que creo que se está elevando el nivel de conciencia, bueno, y el número de personas que va al psicólogo, o sea, eso es radicalmente, o sea, que es maravilloso, pero siento como que hay un boom, un reconocimiento de problemas, de tal, 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 y digo, wow, o sea, estamos evolucionando emocionalmente. Entonces, podremos hacer películas que realmente que de lo que van es eso, ¿no? De la condición humana, muy interesantes y muy profundas. Si todos nos vamos adentrando en estos mundos, que creo que sí, que bastante, pues se podrán hacer películas muy chulas, pero estaba pensando, fíjate, y películas de comedia en torno a esto, como Viceversa, las de Pixar, que nos hablan de las emociones. Bueno, pues ya sé, hay una película italiana que va a llegar dentro de poco, que tengo una amiga italiana y me la ha contado, y bueno, ya la han hecho con personas reales. Entonces, bueno, lo que quiero decir que todo este mundo de sentimiento, de emociones, de tal, que es lo que nos lleva a la creación, ¿no? El compartir todo esto, que es el cine, lo que quiere es emocionar, entretener y emocionar. Yo creo que haremos películas muy interesantes y, fíjate, en las que sean más profundas, serán mucho más profundas, o sea, con reflexiones muy potentes, ¿no?, de la condición humana. Eso me mola mucho.
En Another Way Film Festival tenéis unas formaciones llamadas Another Narrativas, en las que trabajáis cómo construir ficciones y narrativas que se hagan cargo del enorme reto que es la crisis climática. Aquí déjame hacerte dos preguntas. La primera, ¿a qué futuro apuntan estas narrativas para dentro de 20 o 30 años?
Pues mira, nos gustaría ir hacia futuros ecotópicos. Es decir, aceptamos que el mundo va a ser inestable climáticamente en los próximos 100 años. Es un hecho científico irrefutable. por tanto lo aceptamos e intentamos ofrecer a los creadores, creadoras, proyecciones de futuro plausibles, es decir, con probabilidades de éxito, hacia una transición democrática justa, hacia un futuro, a nosotros nos encanta la palabra, un futuro irresistible, ¿no? Algo que nos apetezca. Porque ahora mismo estamos haciendo unas proyecciones de futuros distópicos que es que vamos a ir a ellos solo porque nos gusta tener razón. O sea, es que va mal, te lo dije, nos encanta tener razón. Entonces, esa profecía autocumplida la queremos revertir con proyección de futuros irresistibles. Sin quitar, lo que no queremos son futuros utópicos. Entonces, no quitamos las tensiones que pueda haber con un mundo climático y con problemas de climático inestable y con problemas y conflictos de recursos. Entonces, es como una proyección realista, pero positiva. Entonces, estamos ahí investigando ese terreno.
Y la segunda pregunta para nota y matrícula. Ya pasado ese tiempo, esos 20, 30 años a los que apuntan las narrativas que estáis dando como formación, ¿cómo crees que podrían ser esas narrativas en esos 20 años? Es decir, en el fondo estoy preguntando algo a 60 años.
Yeah.
Ya hemos ido a esos 25, 30 años. Por entonces, ¿cómo serían esas narrativas? ¿Que estuviera dando justo a Way Film Festival o el ente que sea por entonces?
Sí. Yo creo que serán películas coral. Va a volver esa moda de los 90 de los grupos, los personajes, porque luego además se creará, o sea, yo creo que también va a haber un desarrollo de historias por esto que está pasando entre las series, el gaming, O sea, de repente tú vas a tener la historia de un grupo de amigos que vas a ver el inicio, el primer capítulo, digamos, la peli en pantallas, y luego se hará la serie, y luego se hará el juego, o sea, tal. Pero, o sea, habrá esa multiplataforma, ¿no? Ese contenido multiplataforma que además sí que fomente un poco el grupo, el juego de equipo, el tal. Pero te digo, por interés de la industria a hacerse con más dinero, porque es así. Entonces, van a quedar todas estas cosas y para que en grupo vayas a, ¿cómo se llama esto? A jugar a la Warner de turno. Y luego harán durar la serie durante muchos años y igual el episodio final en el cine. O sea, hacer una combinación de todos estos elementos. Llegar a hacer un hype en serie. Pero claro, esto es un proyecto enorme. Pero yo te digo que más de uno en Los Ángeles lo está pensando así ya. O sea, que involucrar más a la gente en un storytelling coral, porque luego ese coral, si funciona como The Avengers, los venga, ¿cómo se dice en español? Los Vengadores de Marvel. Los Vengadores de Marvel han hecho luego películas de cada uno de ellos y les ha salido una franquicia de 10, 15 años. O sea, te digo yo que están, o sea, hay un modelo ahí en el que puede ser absolutamente increíble, abanico y hacerte experiencia de todas estas personas. Entonces yo creo que las narrativas van a ser más coral, pero además porque ya este rollo de ser individualistas, que es lo que nos transmite, queriendo o sin querer, todas estas narrativas de héroe, heroína, que lo consiguen todos solos o solas, pero te hablo a todos los niveles, ¿eh? O sea, desde ciencia ficción a drama, todo lo que quieras, le ocurre a una única persona, porque creo que refleja una tendencia extremadamente individualista a la que estamos sometidos ahora mismo. Pero esto es el follón antes del bienestar. Luego vendrá un poquito más coral, un poquito más tal. Yo creo que van a ir por ahí las narrativas.
Me has dejado puesta, digamos que la fórmula roja, por seguir el término del sector, la siguiente pregunta. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años estuvieron muy de moda unos libros en los que al final de cada capítulo se pedía al lector que tomara una decisión.
Elige su propia aventura, es que comentaba antes.
Le mandaban al curso. Entonces, con todas estas tecnologías, la realidad extendida, el metaverso, si por fin se termina haciendo, ¿veremos un día al espectador o al grupo de amigos vivir dentro de una película jugando algún tipo de papel más allá de la simple contemplación o hacer el rol de estos de NPC, de personajes que no se pueden jugar?
Bueno, no me ha dado tiempo de hablarte de todo el futuro, pero en el futuro tiene sentido que tú también te puedas escanear y ser actor. Entonces puedes hacer una peli contigo o tal. Entonces, perdón, la pregunta es cómo me imagino todo esto combinado.
Sí, sí, que si tú crees que puedes entrar en el sentido más 360 de una película, solo con tus amigos y tal, y os metéis en la aventura. Y en función claro, de lo que hagáis o lo que digáis, pues aventura sin guión u otro.
Sí, tipo escape room, Warner, tal, tal. O sea, es que tú ya es como el colofón. Has desvelado el producto estrella, ¿no? Cuando acaben toda esta experiencia que te comentaba, esta creación con apertura en el cine, luego serie durante 6 años, sigues a los personajes, no pasa más. Final en el cine y luego tienes la experiencia en parques de atracciones, que puedes ser tú el personaje de manera virtual, te puedes convertir en uno de ellos, etcétera, etcétera. Entonces te puedes escanear y formar parte de todo esto. Pero será una nueva forma de entretenimiento. No, no, no dejaremos de vivir la vida como la conocemos. Sí, no, sin duda. Sin duda nos podremos incorporar nosotros mismos como personajes. Habrá quien quiera, habrá quien no, como todo. Hay quien le gusta ser protagonista y a quien no.
En el Hollywood Reporter de marzo de este año, de 2025, hay un artículo curioso que imagina los Oscars en 2040. Al comienzo, dice el artículo, los contendientes en las tres categorías principales de mejor imagen orgánica, mejor imagen con inteligencia artificial y mejor imagen híbrida han estado muy igualados. ¿Tú, Marta, crees que veremos esto? Y si crees que sí, falta mucho.
Es lo que te comentaba, ¿no? Que el futuro es híbrido y va a ser una mezcla de todo esto y no va a desaparecer orgánico, virtual y tal. Mira, los reconocimientos de los Oscars, bueno, jo, es que si sumamos más premios va a ser una gala interminable, pero es el reconocimiento del esfuerzo a la creación en el séptimo arte. Y abrazaremos esta combinación, ¿no? Puramente virtual y tal. Son diferentes skills, son diferentes habilidades. Y se deberían de premiar por separado, porque es verdad que, pues eso, hay mejor guión y mejor guión adaptado. No es lo mismo adaptar una obra que escribir los retos son absolutamente, no sé si hay veces, personas con las que hablo que no son de la industria, que no se paran a pensarlo, pero una cosa es la página en blanco y otra cosa es tener un libro con éxito y tener que adaptarlo. Aquí puedes crear tus propios personajes y aquí tienes que cumplir con expectativas. Entonces, en ambos lados hay retos diferentes y se premia y por eso se distingue, ¿no? Porque hay tal. Entonces, me parece una proyección bastante posible, plausible.
Uh-huh.
Espero que haya en ese momento también un premio a la ecoproducción, a quienes hagan una producción más sostenible. Y si falta mucho, sí, porque Palacio va despacio. O sea, yo apostaría que la primera vez que esto se hará, pues todavía nos estamos adaptando, bueno, pues 10 años, 10, 15 años. ¿En 15 años? Puede, no sé cuándo ha sido la última vez que se ha integrado un nuevo premio a los Oscar, pero madre mía, para que los Oscar cambien y tengan un nuevo premio. O sea, nos vamos a enfrentar con la burocracia de Palacio, ¿vale? Sí. Entonces va a ser más por eso, por la adaptación, por la no aceptación, tal, tal, tal. Pero bueno, a la vez somos muy progres en el cine y lo que se dice adaptadores rápidos. Entonces, 10 años, 10, 15 años yo creo que va a tener que ser porque es un arte, ¿no? O sea, sí. Esa es mi proyección.
Relacionado con lo anterior, ¿tú crees que un día veremos una separación de premios? Es decir, Oscar a entes biológicos y Oscar, y quien dice Oscar dice Goya o lo que sea, para producciones virtuales o personajes virtuales, protagonistas de películas.
Yo creo que ahí el premio va al creador del personaje. No es que el personaje en sí se lo merezca, sino su creador. Es que no hay que... Es que estás deshumanizando, Alberto, todo el rato. El hombre está detrás. ¿Quién crea un personaje? Lo crea alguien, no lo crea la propia y entonces, a la persona que cree el personaje por su capacidad de imaginación y de creación y de detalle y tal, sí, podrá verlo, claro. En los Emmys también estarán, de las series y demás. Bueno, se puede hacer esto o una serie de premios todo virtuales. Es decir, seguirán manteniéndose los Oscar biológicos orgánicos y luego los premios virtuales. ¿Quién sabe? Igual alguien se hace con eso. Igual alguien escuchándonos ya ve la oportunidad y dice, voy a crear los premios.
Para que veas que no siempre estoy deshumanizando, como con cierta justicia creo que me has acusado. Siempre he pensado que muchos de esos divertidos memes y vídeos que circulan por internet muestran la cantidad de personas que hay por el mundo con mucho talento para producir contenidos interesantes, divertidos, que, con humor, que señalan un momento político, social o económico, lo que sea. Y además estamos viendo cada vez más y muy rápidamente el acceso gratis, con mucho alcance, a medios, a herramientas para producir estos contenidos. ¿Tú crees que veremos de aquí a no mucho tiempo una producción enorme de contenidos multimedia de distintas calidades? No estoy hablando de una película, sino de cosas sencillas. Estoy pensando mucho en cortos. ¿Tú crees que la gente, esta que está de las personas con talento, que están detrás de la producción de estos memes y estos vídeos cortos, porque la verdad es que hay cosas buenísimas por ahí sueltas, ¿tú crees que se ampliará la base productora de contenidos multimedia o que irán cayendo unos a medida que entran otros?
Mira, aquí me viene un factor económico y es, se sostiene como creador quien puede sostenerse económicamente. Entonces, si conseguimos un modelo de consumo, porque es que es así, un modelo económico de consumo que permita monetizar a nuevos creadores sus creaciones, pues perdurarán. Y si no, no habrá quien pueda sostenerlo. Porque hay muchos de estos memes tan maravillosos y tal, pues son personas que sustentan su vida con otra forma de ingresos y esto lo hacen puramente de hobby, ¿no? Entonces, la dedicación a la creación es muy sufrida y no hay tantos recursos económicos como tal para vivir de ello. Yo creo que eso va a ser un límite. Y cuanto más poder tengan, que lo van a tener los equivalentes a las plataformas que tenemos ahora y demás, menos personas elegirán quién crea. Y esto se ve con YouTube, es decir, la monetización de YouTube es ínfima. Y eso ya generaría una democratización de la creatividad, pero no está sustentando a nadie. Tienes que tener un número de visionados. O sea, es como esta rueda del hámster, ¿no? Para seguir. Entonces, si se crean modelos económicos que retribuyan a estos creadores más pequeños o todo lo demás, sí se proliferará, pero si no, no se va a poder sostener, yo creo. Pero tiene que ver más con para mí, el límite económico, y sumaría el límite de capacidad de atención. Pero bueno, como me está sorprendiendo cada vez más la cantidad de horas que podemos pasar en pantalla, pues también llegará un límite porque tenemos que dormir 8 horas. Entonces, hay límites y topes con los que nos vamos a dar. Y ya estamos en lo que se llama la economía de la atención. Es un libro maravilloso, ¿no? En el que estamos peleándonos por la atención de la gente, pero ya te digo, a nivel humano incluso, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esos son los límites, ¿no? Que son otros.
Ya decía el fundador de Netflix que su principal competidor era la necesidad humana de dormir. Claro. Y no se cortó diciendo. Así que sí, ese límite que has dicho está bien. Y vuelvo a hablar de personas. Hablando de tantos cambios, ¿tú qué nuevas profesiones crees que podrán aparecer relacionadas con este mundillo del cine dentro de 20 o 30 años?
Bueno, toda esta parte técnica de diseñadores, ilustradores, animadores, que ya existen, VFX. Pero va a haber todo un trabajo de archivo de todo esto, de todo lo que se vaya creando, ¿no? Ese orden, esa base de datos, programadores. Claro, no hemos hablado de toda la rama de gafas virtuales que va acompasando todo esto, ¿no? Entonces, toda la parte tecnológica, por supuesto, Y habrá, fíjate, habrá representantes de creadores, porque van a tener tanta demanda los que estén, que tengan sus 8 o 10 personajes y de repente van a querer hacer películas, pues si dos personas están creando personajes, tal, 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 y de repente el público es súper fan de un personaje que yo he creado y otro personaje que tú has creado, de repente habrá un productor que se le ocurrirá, pues ¿por qué no hacemos una peli con estas dos? Pues entonces habrá que negociar ahí los actores virtuales y hacer y crear un tercer estudio, porque no, yo no lo quiero hacer, yo quiero hacerlo, mi mundo, tu mundo, mi tal, tal, tal. Entonces las negociaciones de co-creación serán distintas y habrá representantes de creadores y creadoras de mundos.
Y Marta, ya para terminar, ¿cómo crees que el mundo del cine en 2040, en el formato que sea, en las versiones que sean, en el estado evolucionado que sea, ayudará a tener una sociedad mejor?
Bueno, yo creo que también habrá toda una sección en esos catálogos de feel good, de ecología, social, que nos permitirán transmitir mejores valores, porque habremos, ya estamos sobrepasando el American Way of Life, entonces ya esas another narrativas que estamos trabajando están transmitiendo otro tipo de valores. Entonces, bueno, las historias que nos contaremos, ya no tanto hacia el drama, o bueno, un drama de entretenimiento, sino también volvamos un poquito a ese feel good, porque también habremos atravesado la crisis más importante que habremos vivido. Entonces, ya estaremos transmitiendo otros mensajes más felices, más tranquilos, pero sobre todo con valores, valores de unión, de comunidad y todo lo demás. Entonces, yo creo que el cine en general siempre va a tener para mí ese valor creativo, inspirador y de experiencia comunitaria para unir personas en torno a una buena peli y unas palomitas.
Hoy hemos hablado con Marta García Larrío, directora de Another Way Film Festival. Marta, muchas gracias por pasarte por Mentes Futuras.
A ti por la invitación.
Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.